El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este partidazo de verano, edición del 4 de agosto de 2022. Gracias, como siempre. Gracias, muchas gracias a todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción, hoy con Isaac Avilés y con Luis Basteiro coordinando a todos los deportes COPE, y con Víctor Catalina en los mandos del sonido. Y como siempre, nos gusta decir, mucha gente en la sala de máquinas, entre los que ya estaban y los que vienen a aprender y ayudar. Están Javi Gómez, está Miguel Aguilar, está Laura Solán, está Nacho Bravo y está también Javi Fernández. Bueno, lo primero de todo es dar gracias a todos los compañeros de medios de comunicación que se han hecho eco de la entrevista a Cesc Fàbregas, la entrevista de ayer en este programa. Fue una charla muy agradable, con un gran protagonista, que contó además muchas cosas interesantes, y de verdad, agradecemos de todo corazón a la gente que lo ha estado comentando durante el día de hoy. Bueno, hoy el arranque va de clásico de verano, de uno de esos torneos veraniegos por excelencia que ha terminado hace un ratito en Cádiz. Que nosotros que el Trofeo Carranza. Trofeo Carranza que ha terminado con muy buenas sensaciones para el Atlético de Madrid. Muy buenas sensaciones para el equipo de Simeone. Cádiz 1, Atlético de Madrid 4. Goles de Morata, Saúl con la mano. Golazo de Daniel Vaz, golazo. Y de Griezmann, que por fin ha roto su sequía. Y el de la honrilla del Cádiz, que no ha estado muy allá hoy, Álvaro Jiménez. El Atlético de Madrid, 3 partidos, 3 victorias, invicto en pretemporada. Está aquí Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla?
¿Te ha gustado el Atleti, no?
Me ha gustado, sí, me ha gustado y además completa un poco lo que venimos viendo en estos partidos de pretemporada. Es cierto que contra el Numancia no era una piedra de toque muy seria, pero ya contra el Manchester se vieron cosas, se vio esa fiabilidad defensiva que quiere el Cholo, se vieron a jugadores que se entonaban como Joao Félix, se echaban falta al resto y el resto ha llegado hoy. Porque el resto de importantes es Antoine Griezmann, que hoy ha aparecido, un palo, un gol, una asistencia, mucho trabajo, ha jugado en 4 posiciones distintas y ha aparecido el que tiene que ser el delantero de la selección española, que ya lo era, y el del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que le han hecho 20 faltas por lo menos y ha metido un golazo tremendo.
Se ha reivindicado Morata, se ha reivindicado Griezmann, se ha reivindicado también Daniel Vaz, que efectivamente ha marcado un golazo espectacular, con un efecto de estos, bueno, para que lo entienda la gente, a lo Cristiano Ronaldo, y muy bien Witsel, muy buenas sensaciones, bueno, de Witsel.
La jerarquía es tremenda, ¿eh?
Sí, sí, tanto de central como en el centro del campo.
Está claro que venía de medio centro, de pivote, pero los dos primeros partidos, por las necesidades en defensa, que vamos a ver si no termina fichando un central, pese a esa reconversión de Daniel Vaz, el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, pero Witsel juega atrás y da mucha tranquilidad, saca muy bien el balón y luego en la segunda parte es cierto que se ha revolucionado un poco más el partido ya con tanto cambio de en el Atlético de Madrid, pero Witsel en el medio igual, consolida el equipo.
Ahora comentamos más del Atlético de Madrid, viene también dentro de un poquito Juan Gato, y lo ha vivido y sigue en el Carranza, o en el nuevo Mirandilla, las cosas como son, Rubén López. Hola Rubén, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
Viendo un partido que ha sido evidentemente amargo para el equipo local, para el Cádiz, y que desde luego parecía más que un amistoso para los dos.
Sí, y ha tenido cositas el partido, porque parte de la grada de Carranza, del nuevo Mirandilla, ha estallado contra el presidente del Cádiz, contra Manuel Vizcaíno. No ha sido algo abrumador, pero, ya digo, buena parte de la grada ha pedido la dimisión del presidente y ha reclamado lo que se viene pidiendo aquí en Cádiz hace semanas, fichajes. Hasta ahora en el Cádiz ha llegado Zaldúa, se ha comprado Víctor Chus y el australiano Mabil, nada más, y hoy el Cádiz ha evidenciado que está muy lejos todavía de su mejor momento. Es verdad que tenía muchas ausencias por lesión, lo ha dicho Sergio, que el equipo no está en su mejor nivel ahora mismo y que necesita fichaje, pero quizás ha sido un poco de lo más llamativo, ¿no? Esos gritos contra el presidente y reclamando fichaje, porque había un ambiente excelente en el día de hoy, más de 17.000 espectadores, casi lleno, en el Estadio Cadista para la edición número 68 del Trofeo Carranza, que ha coronado de nuevo al Atlético con su 11º trofeo Carranza, y que ha sido, como estabais explicando, bueno, yo creo que ha sido un partido que ha sido amistoso, pero bueno, ha sido un baño del Atlético de Madrid, y también nos ha dejado la imagen curiosa de ese gol con la mano de Saúl, que ha sido clarísimo, y que, claro, no había VAR evidentemente en este amistoso, pero sí estaban en los videomarcadores del estadio poniendo el gol una y otra vez, y los jugadores le decían al árbitro, mira, que es con la mano, que es con la mano, y ha habido un poco de trifulca y de tensión.
La verdad que tratándose de un partido amistoso, uno dice, joder, era tan sencillo como decir, mira, es tan evidente esto, y igual tampoco hubiera estado mal de parte de Saúl decir, oye, que sí, que le he dado con la mano.
Es que además el árbitro estaba mirando el videomarcador, pero bueno, ha sido un poco la anécdota del partido. Como digo, el Atlético de Madrid lo ha ganado con bastante, bastante facilidad ante un Cádiz que le falta muchísimo para competir en condiciones en Primera División.
¿Dónde están los fichajes? ¿Los fichajes dónde están? Es lo que le cantaba la afición del Cádiz a su presidente. No sé si han comparecido ya los entrenadores en la sala de prensa. ¿Has podido escuchar algo? ¿Jugadores?
Sí, ha hablado por el Atlético de Madrid Rodrigo de Paul, no ha hablado el Cholo. De Paul, que destaca las buenas sensaciones del equipo en pretemporada, que va a más, que están cogiendo el mejor nivel para llegar al comienzo de liga, y todo lo contrario en Sergio, que se ha hablado por parte del Cádiz diciendo que evidentemente a su equipo todavía le falta muchísimo y que evidentemente pues hacen falta más incorporaciones de aquí al 31 de agosto, que acaba el mercado.
Por cierto, Muni, el Cholo estaba previsto que su primera rueda de prensa de la pretemporada y del año fuera en la previa del partido contra la Juve en Tel Aviv, y el otro día nos comunicó el club que no va a haber rueda de prensa y que la primera rueda de prensa del Cholo ya será en la previa del primer partido de temporada contra el Getafe.
Sin más explicaciones, ¿no?
Sin más explicaciones.
Del porqué. Vale, perfecto. ¿Podemos escuchar lo que ha dicho Rodrigo de Paul al finalizar el partido? Dale.
Para jugar en el Atlético de Madrid tienes que tener una mentalidad muy competitiva y eso no nos va a permitir pensar más allá del próximo partido. Pero tenemos mucha ilusión de hacer un gran año con esta camiseta y bueno, creo que estamos preparados.
Bueno, pues las sensaciones en el Atlético de Madrid en boca de Rodrigo de Paul después de ese 1-4 para ganar al Cádiz el trofeo Carranza. Rubén, si hay cualquier cosa, nos dices desde allí, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
Bueno, en el Fútbol Club Barcelona, uno que se va y otro que ya no va a venir. Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
El que ya no viene seguro, al menos este verano, es César Azpilicueta.
Sí, el capitán del Chelsea ha renovado con el conjunto blue, lo ha hecho hasta el 2024, dos años más. César Azpilicueta esperó al cambio de propiedad del Chelsea tras la salida obligada de Abramovich, y una vez llegó su sucesor, Tom Boyle, que estuvo, por cierto, en Barcelona cenando con Joan Laporta, pues el nuevo propietario no dejó de insistirle y de pedirle que se quedara como capitán que es. El Chelsea le ha prometido a Azpilicueta un fin de carrera en el fútbol de élite, de alto nivel, y además, cuando se retire, si quiere, también un puesto de responsabilidad en el club. Así que Azpilicueta renueva dos años más en el Chelsea. Xavi se tiene que despedir de él como opción para reforzar la defensa, y ahora lo que tienen que decidir en el Barça es si se conforman con la defensa que hay y solo refuerzan el lateral izquierdo, o si van a por la opción B, que es Íñigo Martínez.
Recuerdo que ayer contó en este programa y hasta ahora Pedro Morata que la Liga tiene un criterio diferente al del FC Barcelona en el asunto de las palancas económicas, y el Barça, para poder inscribir, al menos aparte de los fichajes que ya ha hecho, va a tener que activar la cuarta palanca o vender, por ejemplo, a De Jong en los próximos días. Bueno, eso por un lado. El Barça parece que ahora mismo esté más centrado ya en el asunto inscribir o poder inscribir a los fichajes que ya ha hecho que en hacer más, ¿no? A lo mejor esto de Azpilicueta quiere decir algo. Lo que sí es noticia también en el día de hoy es que ya es oficial, Víctor, la salida de Ricky Puig.
Se va a Los Ángeles Galaxy, es oficial, deja el Barça, es el club de toda su vida. Firma por 3 años con el conjunto de la MLS, por cierto, es el equipo rival del de Gareth Bale. El Barça se reserva el 50% de una futura venta y también se queda con una opción de recompra. Y Ricky Puig ya se ha despedido de la afición, lo ha hecho en un comunicado en sus redes sociales, donde agradece, por cierto, a todos los cuerpos técnicos, a pesar de que no ha tenido minutos, les agradece el trabajo que han hecho con él. Y esta noche ya Ricky Puig está de cena, de despedida, con sus más allegados en Barcelona, y está listo para partir ya a Los Ángeles y empezar su nueva aventura.
Vale. Dentro de un ratito me cuenta más detalles. Gracias, Víctor.
Gracias.
Por cierto, mañana se cumple un año del adiós de Messi al Barça. Un año que parece que ha sido unos cuantos, ¿eh? Qué cosas, cantidad de cosas que han pasado en el Barça. Y por cierto, también cosas del destino. Mañana se cumple un año de la salida de Messi y mañana se presenta a Robert Lewandowski a lo grande en la ciudad condal. Luego, digo, volvemos con Víctor. En el Real Madrid, a 6 días de la Supercopa, ha dicho Ancelotti hoy en UEFA.com que el Eintracht tiene algo de ventaja porque empieza su temporada algo antes, es decir, mañana comienza la Bundesliga contra el Bayern, pero que el Real Madrid solamente piensa en ganar. Y de paso ha elogiado a sus dos fichajes, a Tchouaméni y a Rüdiger. Del Madrid, por cierto, ha hablado Borja Mayoral hoy en su presentación como nuevo jugador del Getafe. ¿Cree Borja Mayoral que podría haber tenido minutos este año con Ancelotti?
Al final luego las temporadas son muy largas y no sé bien si yo creo que sí hubiera tenido minutos, ¿no? Porque al final son tantos partidos. Pero bueno, sentía que tenía que venir aquí, que tenía que disfrutar mucho más. Aquí creo que voy a jugar más, voy a tener más protagonismo.
Luego escuchamos más de Borja Mayoral, que estaba ya un poco cansado de tanta provisionalidad y quería un lugar donde poder jugar, establecerse ya durante un tiempo y no estar pendiente, como siempre, de cesiones a un sitio y a otro. Otro nombre del día es el de Alex Telles, como quieran, ¿eh? O sea, es que al final esto estamos en el debate de cómo hay que decirlo. Como se dice en su país, como lo diríamos aquí. ¿Qué dices, Javi? ¿Que tienes ganas de arrancar?
No, o como lo diría Melchor, que no sabemos cómo es.
Pues mira, luego le preguntamos.
La tercera de la ecuación.
Luego le preguntamos. El Sevilla ya tiene su segundo fichaje. Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Habéis pactado ya como lo decís o qué?
Bueno, él lo ha dicho Telles. Alex Telles, o sea que vamos a seguir al futbolista, ¿no?
Porque y a Evangelio, que es el que nos lo dijo el otro día, oye, decir
y a Evangelio primero y después al futbolista, por supuesto, ¿no? Pero en la presentación, bueno, en el vídeo que ha hecho promocional tras firmar el contrato, él ha dicho Alex Telles, así que pues pronunciaremos Alex Telles, que efectivamente hoy ha pasado el reconocimiento médico, hoy ha firmado esa cesión sin opción a compra, procedente del Manchester United, que le unirá un año al conjunto hispalense, lo unirá al conjunto de Julen Lopetegui para reforzar ese lateral izquierdo. El Sevilla compartirá la ficha con el Manchester United y en este caso refuerza y mejora esa posición respecto a la temporada pasada que tenía Gustinson. Esta temporada pues lo refuerza con Alex Telles, así que buen refuerzo en este caso para el Sevilla, aunque es cierto que no tiene opción de compra de cara a la temporada que viene.
Por alusiones, Evangelio.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué contamos de Telles?
Que es un... Bueno, te lo ha definido bien, yo creo, Escalera. Es un lateral de perfil ofensivo. Un lateral que llega bien al ataque, que centra bien, que es bueno para las jugadas a balón parado y que yo creo que viene a reforzar ese lado para el Sevilla, porque va a poder permitir que Marcos Acuña juegue un poquito más adelantado. Y a mí me parece buen jugador. Es verdad que en el Manchester United... ha tenido la puerta de la titularidad cerrada porque estaba por delante del Luke Shaw, que es inglés y también es muy buen centrador. Así que no ha tenido casi muchas oportunidades. Pero es un buen futbolista y es un buen fichaje para el Sevilla.
Escalera, que estás en Madrid, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, estoy saliendo ahora mismo de la Plaza de Toros de las Ventas junto al querido Sisto Naranjo, que acabamos de ver la final del certamen de novilladas con picadores, así que voy para la radio. No sé si me dará tiempo a llegar al final del programa, pero voy para allá.
Bueno, escucha, tú tranquilo, si eso. Pero lo que no sabías es que Sisto Naranjo sabía de toros.
Hombre, Sisto Naranjo sabe de toros y del Atlético de Madrid, sobre todo.
Estará contento, ¿eh? Estará contento.
Muy contento. Lo primero que ha dicho, a ver si se habla del Carranza un poquito en el partidazo de hoy.
Dile que se tape, ¿eh? Dile que se tape, Sisto. Un abrazo, Escalera.
Yo te lo doy. Un abrazo fuerte.
Hasta ahora. No le voy a forzar yo mucho la voz a Evangelio, que está como está, pero bueno, solamente recordar, Evan, que mañana comienzan tres grandes ligas europeas.
Sí, hay un gran partido en Alemania. Para empezar la Bundesliga a las 8:30 de la tarde, con la parafernalia que suele ser habitual allí, con el homenaje previo y la presentación previa de la temporada, con las banderas de los 18 equipos de la Bundesliga, y después un partidazo, intra de Frankfurt-Bayern, es decir, el rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa contra el campeón de Alemania, y después a las 9 de la noche dos partidos, Crystal Palace-Arsenal, que es el que abre la Premier, y Olympique de Lyon-Ajaccio, que es el que va a abrir la temporada de la Liga Francesa.
Cuídate mucho, querido, ¿eh?
A ver qué me dice el médico mañana.
Venga, que esté todo bueno, todo para bien. Un abrazo, Evan.
Un abrazo, chao.
Y otro nombre de mercado del día es el de Roger Martí, que como adelantó Cope Valencia, se va del Levante al Elche, el delantero se va del Levante al Elche y firma 4 temporadas con el equipo ilicitano. Bueno, fuera del fútbol, hoy ha pedido disculpas Paula Badosa. No sé si sabéis que el otro día se metió en un lío hablando inocentemente de la lengua catalana en una entrevista. Dijo esto.
Español, diría que catalán no es una lengua, pero lo cuento, e inglés.
Estaba hablando de los idiomas que ella habla, ¿no? Y decía, bueno, no puedo contar cómo, como lengua al catalán, porque no es una lengua. Y hoy se ha tenido que disculpar. Se ha disculpado en Cataluña Radio.
Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado porque es algo que me afecta y que está mal. Así que mando disculpas por la malinterpretación porque la verdad es que no es así y me gustaría comunicarlo.
Por disculpas oportunas y asunto absolutamente zanjado. Hablando de tenis, luego Ángel García nos va a contar cómo está Rafa Nadal a 3 días de que arranque el Masters 1000 de Montreal. Ya saben cómo acabó Rafa Wimbledon. Bueno, ha pasado un mes de aquello. Y vamos a ver cómo está, porque tiene previsto estar la semana que viene en Canadá. Y si todo va bien, que esperamos que sí, tocamos madera, a final de mes tiene que estar en el US Open en Nueva York. Bueno, todo eso y de Americans y más desde ahora y hasta la 1:30, incluida, por supuesto, la contraportada de Luis Basteiro, que además hoy tiene otro protagonista estelar. No se pierdan al gran Santiago Segura. Así que si os apetece, por aquí se queda parte del retén de verano del partidazo de COPE. Uno-4, insistimos, ha ganado el Atlético de Madrid al Cádiz en el Trofeo Carranza. Muy buen partido del equipo de Simeone, como contaban ante Javi Gómez y Rubén López. Está por aquí sentado, sigue por aquí sentado Javi Gómez. Está también Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
¿Está contento?
Sí, sí, sí. No era buena por la entrevista, ¿eh?
Igual, la de Cés, dices. Sí, sí, sí. Ya sabes que cuando un tío buen conversador y además está predispuesto, es difícil que nos haga una buena entrevista, y Cés es así.
Es verdad, pero es que contamos cosas muy interesantes.
Estuvo muy bien, francamente bien. Insisto, agradecemos a todos los compañeros que lo citaron. ¿Contento, digo?
Sí, sí, bueno, lo ha hecho Javi, muy buenas sensaciones, la verdad. Si miras los números de la pretemporada, que te puedes fiar de ellos o no, pero son 3 victorias. Y luego yo creo que es un partido de mucha reivindicación, ¿no? En un momento en el que hay gente que está, no en el disparadero, pero sí que con mucho foco. Pues hemos visto a un Griezmann que en el papel que yo creo que le quiere dar el Cholo, yo creo que le quiere meter ahí en el centro del campo para que genere juego, un poco como Lemar, pero que con muchos más galones. Y yo creo que Griezmann hoy ha estado fantástico en la línea que se le requiere, ¿no? Y luego hay un jugador en el que me quiero detener, que es Witsel, que todos pensamos que llegaba para reforzar el centro del campo, y sin embargo el Cholo, no sé si es invención suya o ya, pero ha decidido ponerle ahí, y desde luego da solvencia y jerarquía a la zaga, que no un problema, pero es una de las cosas que al Cholo le traía un poco a mal traer, porque veía que con Xavi y Jiménez y Rini lo tenía bien, pero no le faltaban recambios, porque además le da muchísima salida de balón al equipo, y eso es fundamental.
Con mucha tranquilidad además, sí, con templanza, ¿no? Y eso lo necesitaba mucho el Atlético de Madrid.
Y luego lo de Morata, que Morata, que también está un poco en el disparadero, pues hombre, también reivindicarse con ese gol y que es un tío que genera mucha controversia, pero me parece un tipo que cuando juega siempre da, no sé si te da un 10, pero entre un 8 y un 9 seguro.
Está también hoy Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú también contento por Morata, ¿no?
Contento por todo, porque el fútbol cada vez está más cerca de arrancar ya de forma oficial y bueno.
Que no pasa nada porque digas que estás contento por Morata, hombre.
Bueno, es que lo de Morata, yo no. Bueno, lo de la controversia que decía el Gato, es que hay. Yo creo que este chico ha rendido en todos los equipos que ha estado, y el currículum que lo tiene, para sí lo quisieran muchos que presumen de ser estrella y a lo mejor no han salido de un equipo. Yo creo que Álvaro Morata ha demostrado, insisto, en todos los equipos que ha estado, que tiene gol. Es el delantero centro de la selección española. Es un chico al que no sé por qué no tiene demasiada buena prensa, dicen que más vale ser caer en gracia que ser gracioso. Pues algo así le pasa a Álvaro Morata, pero a mí me parece un futbolista que lo lleva demostrando desde hace años.
A mí es que me sigue pareciendo que es un futbolista muy aprovechable, sí, para el Atlético de Madrid, para el estilo de juego del Cholo Simeone.
Sí,
pero es un tío que te aguanta el balón, que juega de espaldas a la portería, que se desmarca, que corre, que trabaja, que tiene gol también.
Yo creo que en su primera etapa en el Atleti le penalizó un poco la fragilidad mental. O sea, ver que estaba compitiendo con Diego Costa y que Diego Costa le ganó la partida en los días importantes, yo creo que le hizo daño, que eso le hizo salir del equipo, que eso no le llevó a tener la mejor relación posible con el Cholo, pero bueno, se reconduce con partidos como hoy.
Sí. Quizá, pero, sí. Lo único, que quizá lo que le falta es que no tenga ese... O sea, que tiene gol, pero que no tenga esos 25 goles que requiere un delantero centro, que es lo que la gente se lo echa en cara, ¿no?
Pero para eso, Gato, hay que darle continuidad, confianza, porque todos los jugadores necesitan confianza. Un jugador con confianza no es lo mismo que uno que entra, sale y está cuestionado continuamente. Si a ese chico le dan confianza, algún equipo o la selección o lo que sea, ha demostrado que puede cumplir con creces.
Y está también Emilio Pérez de Rozas, que estos días está en Silverstone con las motos. Emilio, hola.
Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, estupendo. Un poquito más de fresquito que hay.
Joder, pues te voy a decir una cosa. Ha caído un chaparrón antes aquí, pero un chaparrón.
¿En serio?
De esos que se hace de noche de repente. Y bueno, pero ha refrescado un poquito. Bueno, no sé si se nota ahora, Gato, que acabas de venir de la calle.
Pues...
sí, pero enseguida se pone como muy húmedo, ¿no? Pero se agradece, ¿eh?
Me encanta a mí esos momentos. ¿Sabéis lo que es el petricor? El olor de la tierra. Que
mojada,
está, sí, el suelo seco, pues la tierra, digo, la lluvia cuando cae sobre el suelo seco, eso es el petricor, es que es una palabra que me parece preciosa. Ese olor cuando estamos en verano y llueve de repente y dices, huele a lluvia, pues eso es el petricor. Y a mí es que me encanta, ha entrado por la ventana de repente, ha sido como, oh, aire fresco. Nunca mejor dicho. Bueno, que estábamos, Emilio, con el tema de Morata. ¿Quiere decir algo de Morata?
Bueno, no, he oído a Gato y comentar un poco el tema de Griezmann y de Morata. Yo es que creo que Griezmann, es que hay razones para estar cuestionado en esta segunda etapa en el Atlético, ¿no? Porque yo creo que de un futbolista así se espera absolutamente mucho más de lo que él ha ofrecido. Y respecto a Morata, que a mí me gusta por lo que se mueve, por lo que trabaja y tal, Gato, decir que lo que le faltan son esos 20-25 goles, pues claro, es que estás hablando de un goleador que se mide por eso. Sí. Por lo tanto, si a Morata, claro, si a Morata siempre le ha faltado esa temporada de 20-25 goles, pues le ha faltado lo que le falta a un goleador. Sí. Entonces, pero claro, pero eso no significa que haya, como muy bien dice Melchor, eso no significa que haya que dudar tan continuamente como se ha dudado de él. Es que yo creo que es de uno de los jugadores, de verdad, que con la clase que tiene, con la posición que tiene, con lo que ha peleado para, digamos que, ya no tanto para triunfar ni como para o brillar, sino para ser un buen profesional, un extraordinario profesional, no ha tenido ninguna recompensa a nivel mediático, a nivel periodístico, a nivel de afición, como han tenido otros con, a lo mejor...
Sí, no, es que no ha tenido ese refrendo... periodístico, a lo mejor ese apoyo que le pueda proteger en algunos casos y en otro elogiar más, claro, de la cuenta.
Y sobre todo, Gato, que han tenido otros muchos. Mira, ahora, ¿por qué no hablar de Riqui Puig en esto? O sea, Riqui Puig no ha hecho nada. Y aquí en Barcelona, bueno, aquí no en Silverstone, pero en Barcelona había gente entregadísima, gente que ahora está escondida debajo de las piedras.
De claro, todas maneras, no ves al tejer. Luego Emilio, luego hablamos de Riqui Puig.
Pero Luis,
quiero decir,
me lo he puesto como ejemplo de gente que tiene lobby periodístico, ¿vale? Que tiene lobby periodístico, uh-huh. ¿Me entiendes? Y que eso los protege, pero los protege Luis tanto como para estar 3, 4, 5 años en el Barcelona sin jugar. Es tremendo, ¿eh? Eso, que a Morata eso no se lo hubiera tolerado en ningún sitio.
Sí, pero yo, fíjate, yo creo que a Morata más, quizá le castigan más por, como ha cambiado de tanto de equipo, y siempre hace unas declaraciones como una declaración de principios, sí. No como, se ha quedado al final eso en un meme, ¿no? Es decir,
es verdad.
Y eso al final la gente le estigmatiza al futbolista y parece que ni es de uno ni es de otro.
Pero antes de eso...
profesional, ¿eh? Yo no sé, no te voy a decir que soy más de Morata, pero a mí me encanta. Y le da mucho. Me gustaría que diese más gol, pero yo creo que lo que le da está fuera de toda duda.
Gato, pero antes de eso, de esas frases que tú decías cuando había cambiado de equipo y demás, también le ha pasado lo mismo. Y yo diría que además que Álvaro Morata es un chico muy valiente, porque cuando estaba en el Real Madrid, en aquella segunda unidad, en la que sí aportaba goles, en la que se quería comer el mundo, tenía por delante a Karim Benzema, cualquier otro se hubiese acomodado, como estamos viendo a tantos y tantos jugadores, y últimamente el Real Madrid lo está padeciendo, que no se van ni con agua caliente, y el tío creyó en él, se fue a la Juve, y ahí hizo sus cositas, luego al Chelsea, luego a no sé qué, luego en la selección. Es decir, es un jugador que está aportando. Ya no entremos en lo que dice, lo que no dice. Futbolísticamente es un jugador muy interesante para cualquier técnico, juegue como se juegue, porque si juegas para pelear, para presionar arriba, te lo hace. Si juegas a la contra, te lo puede hacer. Lo que pasa que, como cualquier jugador, necesita también ese cariño, esa dosis de confianza que le tiene que dar el míster y también los medios de comunicación.
Yo no sé, para si, reivindicarse. Si Gato lo sabe, pero a principio de pretemporada hay una conversación del club con Morata cuando le dicen que va a ser el quinto delantero. Y ahora mismo tiene a Correa, que tiene a Griezmann, que tiene a Joao Félix por delante y que él va a ser el quinto delantero. Y es Morata el que dice, yo me quiero quedar, yo quiero pelear y yo quiero llegar al Mundial jugando como titular en el Atlético de Madrid. Y por ahora se lo está ganando. El otro día hace una buena media hora en la segunda parte del Manchester con la asistencia a Joao Félix jugando muy bien de espaldas, que es lo mismo que hace en la selección, claro. Y hoy lo vuelve a hacer. Además, yo creo que le beneficia jugar con Joao Félix a la izquierda y Griezmann a la derecha.
Eso, hablando de Griezmann que, o sea, hoy ha estado también, hoy ha dado la cara, ha currado, como tú decías, gol, asistencia. Claro.
Yo creo que este es el Griezmann, ¿no? que quiere el Cholo. Al final, Griezmann tiene un gran valedor y es el jefe. O sea, que el Cholo esté de tu parte es lo más importante en el equipo, con lo cual no le van a faltar oportunidades. Ahora, tiene que seguir así, porque sabes que en el Atleti llega Correa y juega luego 5 partidos de titular, te aparece Joao Félix, entonces te van quitando el puesto. Y Griezmann, que es uno de los que tiene el puesto prácticamente asegurado, si sigue jugando así, así se va a quedar de titular.
Bueno, es que no, a ver, una cosa, Luis, tanto todos es, pero hay una cosa que es que por eso he comentado un poco antes lo de Griezmann, es que cuidadín, porque estamos hablando de un campeón del mundo, estamos hablando de un tío que ha costado más de 100 millones, no, que ha costado más de 100 millones de euros, estamos hablando de un tío del que en una época muy reciente se estaba hablando de que era capaz de estar en la mesa de Messi, o sea, es decir, cuidado,
eso fue una de las cosas que más le perjudicó.
Bueno, ya, pero Gato, pero estamos hablando de un tío que todo eso se le concedió por todo lo que hizo.
Pero yo creo, Emilio, que ya no es el mismo jugador, ya no es ese jugador que jugaba solo arriba, que metía goles. Ahora es otra cosa, ahora es un jugador más completo, que baja. Es que el Cholo le pone de medio centro, prácticamente un medio centro.
Bueno, es que yo creo que ya empieza a jugar la posición de Messi, ¿eh? O sea, eso que hace Messi, que le da la gana y que baja y que crea y que tiene la visión de meter un balón por dentro para Correa o para el brasileño o para João Félix o para quien sea. Es que esos jugadores que tienen esa calidad acaban jugando ahí, haciendo jugar a los demás.
Sí, y es verdad que el año pasado fue un año anómalo para mucha gente del Atlético de Madrid, entre ellos para él. Él, yo creo que ese periodo de penitencia con la grada lo consiguió con gestos y demás, y luego con partidos en lo mejor es que se le pedía más, pero que trabajó muchísimo, pero no le vimos al Griezmann goleador decisivo que da un paso adelante que se le exige ya esta temporada, ¿no?
Hay otra cosa que es, mirando toda la plantilla del Atlético de Madrid, siempre llevamos ya varios años coincidiendo todos en que tiene un plantillón, en que tiene
totalmente de acuerdo.
Pero,
este año tiene una unidad B muy importante.
Pero, Griezmann es un jugador importantísimo. O sea, dentro de ese plantillón, Griezmann es de los tres tíos que tienen que darle el título al Atlético. Y si no está el mejor Griezmann, va a ser muy difícil que el Atlético consiga grandes metas.
Bueno, ¿algún nombre, Gato, algún nombre más que quieras destacar del día de hoy? Lo de Bas ahí como... Sí, que está jugando...
Es una cosa... Es
está
una
jugando
cosa...
De tercer central, realmente.
Vamos a ver si no se reinventa. El nuevo Versálico. Si se lo inventa el Cholo y juega ahí de tercer central. Tiene una salida de balón increíble. Yo creo que le favorece mucho. Y es un tío que no conseguía encajar. Porque al Cholo no le gusta de lateral. De carrilero no le llena el ojo. Y a lo mejor esta es su posición.
Es que yo creo que si... El debate que ha habido un poco al principio de pretemporada. Con qué esquema iba a jugar el Cholo. Probó 3-5-2 y 4-4-2. Parece que se está decantando por el 3-5-2. Entonces, en esa fórmula le cabe más gente y puede probar más gente. De hecho, está trabajando con Bissell en central y lo está haciendo muy bien porque tiene más salida de balón que cualquiera de todos ellos.
Nahuel, por cierto, ¿te ha gustado?
Todavía no se lo ha visto mucho, pero me parece que es un futbolista que, si lo ha pedido el Cholo, con la jerarquía que tiene, lo que ha demostrado, la asistencia, encima es un lateral con gol, me parece que es una gran...
No deja de ser curioso que el Cholo el año pasado tuvo muchísimos problemas con los centrales y este año igual empieza a jugar con tres centrales. No me dirás.
Pero viene arropadito.
Sí,
Sí, sí, sí, pero no, pero ¿os acordáis que había, ¿no?, días que, sí, que decían, uy, este año tienen que fichar dos o tres centrales porque es un desastre, ¿no? Y mira, al final...
Yo creo que es importante tener esa unidad OB. Por ejemplo, hoy en la primera parte que juegan De Paul y Coque, pero luego en la segunda juegan Lemar, Llorente y Condovia. O sea, puede sacar dos once como aquel Madrid de hace unos años que parecía que no se notaba el cambio. Sí que se nota un poco más en defensa, pero que el Atleti tenga dos once, si tú lo hablas claro, hace unos años, era imposible.
Pero es que yo creo, fíjate, viable. Y eso extrapolado a los demás equipos, me parece que es una para un año tan peculiar con el Mundial por en medio y demás, que vamos a ver cómo lo tratan los futbolistas cuando queden dos jornadas para el Mundial. A ver los futbolistas cómo se reservan, qué hacen, qué no hacen, qué hacen los entrenadores. Porque por eso yo creo que es tan importante la unidad B. Y yo creo que el Barcelona eso lo ha hecho bien, doblando las posiciones, porque al final va a ser una temporada muy larga, muy peculiar, y tiene que sacar rendimiento a todos.
Ahora, no quiero dejar de decirlo de qué horrible la camiseta del Atlético de Madrid en la tele. Opinión personal, pero esto en los 80 le hubieras empezado a dar golpes a la televisión para ver si se enderezaban las rayas.
En el campo no está tan mal, ¿eh?
No, en el campo no.
No se ve tan fea como en la tele. El otro día la vi en el campo, hoy en la tele se ve fea. Y en
es fea hasta durmiendo, esa camiseta.
A mí me parece que se ha metido el balón debajo de la camiseta, o sea, que te hace gordo. Yo no sé, a mí no me gusta.
Yo cuando veo la camiseta de San Atlético de Madrid, recuerdo una cosa que no tiene nada que ver, evidentemente, ni con el fútbol, ni siquiera con los que piensan las camisetas de los equipos de fútbol grandes, que es la posibilidad de que se convierta en una prenda de moda, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando Barcelona sacó la camiseta negra, se vendieron un montón, y la gente, los cool, los modernillos y tal, iban con esa camiseta por la ciudad, porque era una cosa que no se convirtió en un atrecho.
Pero, no creo que vaya a pasar eso.
Por eso lo digo, cuando la veo pienso, ¿quién se va a comprar esa camiseta para ponérsela, no?
Sí,
o sea, porque es muy rara.
Pero mira, que lo hagas en la segunda equipación, que lo has dicho, porque el Atlético de Madrid también tuvo negra.
La segunda es preciosa de este año.
Pero es que lo que has hecho con la camiseta, la primera equipación es un traje, ya no solo por el logo, sino por la raya.
Muy virguera.
Bueno, y los oyentes, ¿qué dice Miguel Aguilar? Buenas.
Muy buenas noches, Muni. Nos están escribiendo, como siempre, al 637-230010 y a nuestro Twitter, @partidazocope. Estoy ilusionado con mi Atleti. Creo que con un retoquito o dos más tenemos una plantilla espectacular. A ver si este año les apetece ponerse a jugar al fútbol. Un oyente muy cabreado con el Cádiz y con los fichajes. Hace dos años nos salvamos por los pelos. La pasada temporada no bajamos de milagro. Y este año pinta fea la cosa. No aprendemos. Morata es un delantero espectacular y ha marcado mucho para lo poco que ha jugado. Lo que creo es que no ha sabido elegir y, sobre todo, no ha sabido esperar. Pero es el mejor delantero español de lejos. Y dice el último, pues yo me hubiese quedado a Borja Mayoral en el Real Madrid. Buen jugador de la casa y que no levanta nunca la voz. Se te lesiona Benzema y tienes un quilombo montado.
Venga, pues enseguida hablamos de Borja Mayoral y también nos están esperando en Barcelona.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.